Cierra la puerta. Apaga las luces. Conecta tus audífonos y prepárate para escuchar las historias más aterradoras transmitidas en un podcast. Este es Habla Pablo, el podcast del pueblo en su sección. Historias para no dormir. Si esta noche no tienes ganas de dormir, este podcast es para ti.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas o cuando sea que estén escuchando esto, y sean todos bienvenidos a una sesión más de Habla Pablo, el podcast del pueblo en su sección Historias para no dormir. Una semana más, ustedes saben y lo saben muy bien, esta sección del podcast Habla Pablo la hacen ustedes. ¿Y por qué la hacemos nosotros, Pablo? Porque ustedes, con sus increíbles historias, son los que permiten que semana tras semana nosotros podamos compartir esto con los demás. Esto se pueda llegar a ser conocido, otras personas puedan escuchar y decir: a mí me pasó algo muy parecido a lo que le pasó a esta persona. Yo viví una situación muy parecida a esta. O a partir de que otras personas cuentan sus experiencias, ustedes se animen a contar las suyas. Entonces, este podcast, esta sección del podcast en donde se hablan de historias para no dormir, la hacen ustedes con sus historias. Y como bien saben ustedes, siempre nos están enviando historias nuevas y nos dicen: Pablo, mira esto, el otro. Y esta semana no es la excepción. Uno de ustedes ha mandado una historia muy peculiar que me hace acordar a un caso muy, muy, muy interesante que ya lo iré contando mientras va avanzando el podcast. La verdad, ha sido una semana un poco dura, un poco difícil, un poco cansada. Mientras estoy grabando esto, ha sido un día duro, ha sido un día largo, pero sinceramente me siento tranquilo, me siento feliz, me siento cómodo de estar grabando este podcast y este espacio para ustedes, porque haciendo este contenido me relajo, haciendo este contenido, conversando, hablando, sabiendo que ustedes están del otro lado escuchando, asombrándose, preguntándose cosas, dándose cuenta de que las cosas a veces no son como uno cree que son, me hace sentir que estoy acompañado, ¿no? Que estamos en una situación donde todos estamos acá juntos conversando. Ese tipo de cosas me hace sentir bien, tranquilo. No sé cómo compartirles ese sentimiento. Ha sido una semana dura, ha sido un mes duro, pero estamos aquí con mucho gusto semana tras semana de poder compartir este contenido con ustedes. Así que les voy a pedir de favor, que si les gustan las historias que van a salir hoy aquí en el programa, lo que vamos a ir compartiendo, las historias que van saliendo a partir de que vamos escuchando las historias de ustedes, compartan el contenido, denle like, manden sus comentarios, escriban sus comentarios. Si ustedes tienen una historia paranormal, una historia para no dormir, que quieren que salga en el podcast, no, Pablo, yo no quiero que sepan mi nombre. no hay problema, sale anónimo. No, pero de repente mi voz la pueden reconocer, distorsionamos tu voz. No tengo tiempo para mandar audio, escríbelo. Yo sí tengo tiempo para mandar audio, es más, mando este video, manda tu video, manda como sea, como se te antoje, tus historias para no dormir. Y nosotros acá la vamos a editar, vamos a editarle el audio para que se escuche chévere, para que se escuche bacán. Y así poder compartir con los demás estas historias tan chéveres que tanto nos gustan. El día de hoy nos han enviado una historia para no dormir que tiene que ver con el mar. Tiene que ver con la playa. Ustedes ya habrán... Por el título del video ya más o menos dirán, wow, qué será, ¿no? Y lo mejor siempre va a ser para estas historias que ustedes mismos sean los que cuenten la historia detalle a detalle. Porque nadie mejor que ustedes, a los que les han pasado estas historias, pueden hablar con gran detalle de esta situación que han vivido. Entonces, uno de nuestros queridos suscriptores que ya ha mandado anteriormente en algún momento su historia para no dormir que hemos compartido acá, no sé si ustedes se acuerdan la historia de este suscriptor Marco del Rosario que vive en Chile, que nos dijo que cuando él era menor, era más chico, vio una luz que bajaba del cielo mientras ellos estaban jugando pelota cerca del lugar en donde él vivía. Es más, él cuenta una historia que dice que una vez se fue la luz en su casa, cuando los que tenemos 30, 35, 40 años, recordamos que en el Perú se iba la luz muy seguido. ¿Y por qué se iba la luz? Porque en ese tiempo estábamos en el Perú en una época de terrorismo. Y los terroristas subían al cerro y tumbaban las antenas las antenas de luz de principales y se quedaba sin luz mucha parte de Lima. Entonces es en esa pérdida de luz que mucha gente aprovechaba para salir, para conversar. Mucha gente, personas en sus casas compartían historias, ¿no? Decían, yo me acuerdo cuando era chiquito, cuando este barrio no era nada, era pura tierra. Mi papá vino aquí cuando tenía 5 años. Esas historias, ¿no? Entonces, dice que él estaba afuera, sentado junto con su hermano, me parece, y la luz se había ido y de repente estaban conversando, mirando hacia el frente y de un momento a otro viene la luz. Y encima de uno de los postes de luz había un ovni. Que, no sé, me imagino que se espantó cuando vio que llegó la luz por todos lados y se fue. Pero todo ese momento, mientras él estuvo con su hermano conversando, este ovni estaba frente a ellos. Estaba encima del poste. Y ellos no se habían percatado. Eso me parece alucinante. No, me parece como que de miedo, ¿no? De terror. Pero esta vez nuestro querido Marco del Rosario desde Chile nos envía otra historia para no dormir que tiene que ver con el mar, que tiene que ver con la playa. Y vamos a escucharlo, vamos a analizar su historia, vamos a compartir detalles de su historia. Ustedes también pueden participar, obviamente, poniendo sus comentarios y nos van diciendo qué creen ustedes de la historia de Marco del Rosario. Y quizás entre todos nosotros podamos, de alguna forma, darle una respuesta o tratar de encontrar la verdad de qué fue lo que pasó con Marco del Rosario en esta playa. Al final, Marco nos pedirá ayuda para algo y quizás entre todos nosotros vamos a poder ayudarlo con ese algo, ¿sí? Vamos a escuchar la historia de nuestro querido suscriptor Marco del Rosario.
Hola Pablo, ¿cómo estás? Aquí, pues mira, voy a enviarte un par de vivencias que estuve. Son como de estilo, no sé, paranormal, digámosle, no sé. Pero bueno, yo había quedado a enviarte esto. Primero saludarlos, ¿no? Saludarlos a ti, a los muchachos que te acompañan, a Omar, a Quique, a los muchachos que la vez pasada envié mi audio también por WhatsApp. Carlos Andrés creo que se llamaba, y el otro muchacho, otro pata, no me acuerdo. Pero bueno, igual saludos a todos ellos, a las personas que escuchen esto y todo. Voy a hacer lo menos extenso que puedo, y este audio es el número uno. Al final, Pablo, me gustaría que me ayuden con algo. Bueno, ahí les comento. Ahí al último ya les comento. Ya, mira, esto. Ojalá no olvidarme nada, no olvidarme detalles, porque como te comenté la vez pasada, yo creo que en este tipo de cosas, de experiencias, en los detalles está la. Yo creo que la clave de resolver estas cosas, que yo pienso que esto no son misterios, sino que son de repente cosas que nosotros malinterpretamos o no sabemos, desconocemos el mundo en que vivimos. Cosas que nosotros desconocemos, creemos conocer este mundo, pero yo pienso que a lo mejor no lo conocemos o nos lo cuentan de otra manera. Que no. Bueno, son cosas que yo pienso, ¿no? Bueno, voy a empezar. A ver. Esto ocurrió cuando yo tenía como 5 o 6 años. Yo ahora tengo 46 años ya. Cumplí años hace poco. Mira, como te digo, voy a darte lo más detalle, lo más preciso y ser lo más sincero que puedo, porque pienso que hay que ser así. Es para que entender bien esto, ¿no? Como te comenté, yo soy de Chorrillos. Yo vivía en el Túpac Amaru de Villa, ¿no? Es como el Túpac es como cerro, ¿ya? Yo del Túpac, del cerro, como hacia diagonal izquierda, derecho, yendo derecho, está la playa Las Brisas. Yo cuando viví en el Perú, como te comenté, ¿no? Yo vivo en Chile, al sur de Santiago. Ya llevo viviendo aquí 20 años ya. Sí, 20 años ya. Entonces yo siempre iba a correr ahí a la playa Las Brisas, o iba con mis amigos a las playas, ¿no? Lo más cercano a Chorrillos, o al muelle, irnos al muelle o a Agua Dulce, ¿no? De repente nos íbamos corriendo en la mañana, en la tarde, nos bañábamos. Bueno, conozco esa playa. Bueno, tú, como te digo, te doy esas referencias para que. O doy esas referencias para las personas que quieren investigar, investiguen, ¿no? Que hasta la carretera, la antigua Panamericana Norte, Panamericana creo, digo, y ahí están los pantanos de Villa. Bueno, ¿no? Como te digo, cuando uno entra, está ahí en la antigua Panamericana, están los pantanos de Villa, entrando la Villa a la playa Las Brisas, hay una parte que hay una, yendo derecho a la como yendo, como entrando a la playa Las Brisas, la pista se bifurca, se abre como en dos caminos. El que da para la derecha, a la izquierda, yendo por la misma carretera, la misma pista, no, esto es una pista ya, ¿no? Porque hay casas allá, ¿no? Yéndose bien por la izquierda, siguiendo la pista por la izquierda, tú llegas al Club Las Garzas. ¿Ya? Y si tú sigues por la o derecho de la misma pista, derecho, sigues caminando derecho de frente hacia la playa, hacia el mar, está la playa Las Brisas. Y hacia la derecha, como a 1 kilómetro, 2 kilómetros de ahí, de entrar a la playa Las Brisas, está el club, este Country Club de Villa. Doy esa referencia pues, para que se ubiquen, para que las personas que, como digo, no quieran saber más, esa parte es. Bueno, esto sucedió, como te digo, en la parte que está al lado del Club Las Garzas. Hay una pista, como te digo, ahí, que sigue de frente a esa pista y sale por el lado de Las Garzas, por la izquierda, como te digo, la pista izquierda. Yo me acuerdo cuando tenía como 5, 6 años más o menos, o un poquito más, 7, no sé, pero era niño, muy niño. Yo me acuerdo que cuando yo tenía esa edad, era más chico, yo tenía más memoria, más, o como te digo, más, veía más cosas. Ya de adulto ya no, eso ya no, No sé, no sé qué será, no, 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 ya no me pasa ya, hasta el caso que te conté cuando tenía como 14 años, que vimos esa estrella que cayó, ¿no? Y comenzó a jugar con nosotros en el primer audio que les mandé. Bueno, yo me acuerdo que nosotros estábamos yendo fuimos a esa playa, a la que está por Las Garzas, ¿no? Yo estaba con mi madrina, una tía, era mi tía, pero también era mi madrina. Me llevaba de la mano y estaba mi papá y mi mamá, pero ellos estaban caminando más adelante de nosotros. Ya nosotros llegamos a la playa, a esa playa que te digo que está de Las Garzas, ¿no? Por los pantanos de Villa. Y yo me acuerdo claramente, sin ánimo de exagerar ni nada por el estilo, o te digo, no, en estas cosas hay que ser lo más sincero que se pueda ser, ¿no? Lo más claro que se pueda. Me acuerdo que estábamos ahí llegando a la playa y yo vi un animal acostado ahí de la orilla del mar, donde ya está la parte mojada de agua, como a 10 metros de la orilla. Se notaba que eso lo había varado el mar. Era un animal que yo hasta ahora, ya o siempre, cuando fui creciendo, siempre traté de ver es por decir, en un programa de donde salen de la National Geographic, cosas así, ¿no? Programas de ese estilo. O cuando iba al mar, yo tantos lugares que he conocido, he visitado, nunca he visto o he vuelto a ver ese animal como vi ese día yo. Nunca, nunca. Por eso que te lo estoy contando y lo estoy contando a todas las personas que quieran investigar más y saber de estas cosas, pues. Ya. El animal que te digo, mira, tú has visto cuando llega la Navidad, ¿no? La Navidad, sobre todo, cuando uno cocina los pavos, ¿no has visto que los pavos los ponen como así, como cuando están horneados? Los ponen con las patitas para arriba, ¿no has visto? Así era ese animal. Pero este animal era como del tamaño de un Volkswagen, incluso hasta un poquito más. Se notaba que ya estaba en descomposición. Estaba entero, pero estaba ya como así, ese color medio anaranjado, rojizo, así ya, medio marrón, así ya. Así, ya se estaba descomponiendo ya. Pero estaba así, igualito, ¿has visto como los pollos, como los pavos cuando lo ponen así, ¿no? Acostados y con las patas para arriba. Así, así, así era. Te digo porque el tamaño y todo, porque yo con mi tía que me tenía en la mano, nosotros lo bordeamos, caminamos alrededor, así le dimos como un par de vueltas mirándolo bien. Y yo te digo por qué te cuento esto, porque esto a mí siempre me ha quedado en la cabeza, porque eso no era marino, no es un animal del mar. A estas alturas yo siempre traté de buscar algo así parecido, algo que se parezca a eso para relacionarlo, para hacer, ¿no? Sacarme la duda que eso era un animal marino, pero no. Yo no dudo que eso sea un animal marino. ¿Sabes por qué? Porque eso tenía patas, tenía como tres dedos grandes, como de las gallinas o de los pollos, así, ¿has visto? Así, sin membranas. Era algo raro, rarísimo de verlo ahí. No tenía lo que podríamos decir brazos, ¿no? O patas delanteras. No tenía, era como un pollo, así, como cuando tú has visto, cuando pelas un pollo o un pavo, ¿no has visto? Así, como no se le veía brazos así, o lo tenía bien apegado al cuerpo. O brazos cortitos, muy cortitos. La cabeza no me acuerdo verla. He tratado de recordar, he tratado de recordar, hacer harta memoria, pero no me acuerdo de la cabeza. No me acuerdo haberle visto la cabeza. No sé si ya se había descompuesto, no, no, no me acuerdo, la verdad. Pero como te digo, eso era como el tamaño de un Volkswagen, hasta incluso un poco más grande, un poquito más grande. Y era como un pavo, así como un pollo, así cuando uno lo pone, ¿no? Lo va a servir en el horno, así, así con las patas para arriba, así, tal cual, igualito, igualito. En sus patas no tenía ni membrana, aletas, nada, 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 nada. Nada, nada, nada. Alguien, como le digo, yo tengo 46 años, eso me pasó a mí cuando yo tenía como 6, 7 años, más o menos, estaba muy chico yo. Eso fue en las playas Las Garzas, como le digo, ahí de frente al Tupac, acá en los pantanos de Villa. Si alguien escuchara esto, si vio lo mismo que yo, bueno, que te mande audio, conversemos, no sé. Eso es lo primero que te quiero contar. Yo en adelante, cuando vi eso, fui creciendo, como te digo, iba a las playas, he ido a hartas playas, he visto hartos programas de animales, cosas así, nunca he visto nada parecido. Creo que haber escuchado una vez una historia media rara de un animal así, no sé, no, no me acuerdo. Pero ya historias paranormales, algo así. Bueno, eso era. Esa era la primera historia. La segunda.
¿Qué creen ustedes de esto? Un animal del tamaño incluso un poquito más grande que un Volkswagen. O sea, un Volkswagen, el tamaño de un Volkswagen, a ver, vamos a preguntar. Tamaño normal de un Volkswagen. Volkswagen. Para sacar un cálculo exacto, miren, aquí están las medidas de altura y anchura, ¿eh? A ver. Largo 4 metros 284. Alto, ah, pero este es un Volkswagen moderno. Yo me parece que Marco del Rosario se está refiriendo a un escarabajo, ¿no? Aquí están las medidas. Para ir a la exactitud bueno, a la referencia que está haciendo Marco del Rosario. Dice, acá está. Tipo cilindro, alimentación, no. Dimensiones, largo, 4.4 metros con 70 centímetros. 4 metros con 70 centímetros de largo. 1 metro 540 de ancho y 1 metro y medio de alto. ¿Qué animal? Me pregunto yo, y se los pregunto a ustedes también para que lo vayan dejando en los comentarios, ¿qué animal de 4 metros y de 1,5 metros de alto tiene patas de pollo o parecidas a las patas de un pollo? Si, como dice Marco del Rosario, tenía patas parecidas a las de un pollo, se podría decir o se podría entender que era un ave, ¿no es cierto? ¿Qué ave en estado de descomposición podría tener las dimensiones de un auto? Yo creo que todos en el podcast sabemos lo que es un Volkswagen, ¿no es cierto? Es un auto súper clásico. No, a mí me encantaría tener un Volkswagen. Mucha gente los conoce como bocho. No sé, ¿no es cierto? Un bochito. ¿Qué animal? Ahora, Marco del Rosario dice que él tiene un recuerdo vívido de esa experiencia. Tiene un recuerdo fresco, un recuerdo, ¿cómo se podría decir? Un recuerdo como si lo hubiera visto ayer. ¿Han escuchado esa expresión, no? Es como si lo hubiera visto ayer mismo, pero ya han pasado tiempo. Entonces, ¿qué animal que podría ser un ave, porque Marco del Rosario no vio el rostro, la cara, la cabeza de este animal, podría tener patas de pollo y tener esas dimensiones? Lo primero que se me ocurre a mí, no estoy diciendo que sea así, pero lo primero que se me ocurre para poder calzar dentro de la descripción es un dinosaurio, ¿no? Un dinosaurio tiene patas de pollo o parecidas a las de un pollo y podría decirse que podría ser del tamaño de un carro. Claro, hay otros muchísimo más grandes, gigantes, etcétera. Pero si comparamos o tratamos de encontrarle una explicación, un animal del tamaño de un carro con patas de pollo, dinosaurio. Ahora, Marco del Rosario dice en su explicación, en esta historia para no dormir de este día sábado, yo no creo que sea un animal del mar. Yo creo que era un animal terrestre. O sea, descartamos la idea que esto haya sido varado por el mar. Claro, no podemos, si bien le creemos, creemos su historia Marco del Rosario, no podemos contrastar esto con la historia de otras personas, de otros testigos, a menos que una de las personas que nos esté escuchando fue a la misma playa que Marco del Rosario en ese mismo momento y vio lo mismo que vio él ese día. ¿Ok? Si tú que estás escuchando el podcast has visto lo mismo que Marco del Rosario y era, no sé, una tienda de campaña y él se confundió, escríbenos para ver qué cosa era. Y si tú has visto algo parecido en algún momento y no le has encontrado tampoco explicación, envíanos tu historia. Entonces, él dice, no, yo no creo que haya sido un animal del mar. Yo creo que era un animal de tierra. Un animal de tierra muerto en una playa sin que nadie investigue, diga algo, se ponga un poco nervioso de ver al animal tan grande ahí. Yo me pregunto, los familiares con que Marco fue a la playa, ¿qué pensaban de ese animal? ¿Lo vieron? ¿Se acercaron? ¿Le tomaron fotos? Me imagino que en ese tiempo ya existía la cámara de fotos. ¿Se hicieron las mismas preguntas que Marco, ahora ya grande, se está haciendo? ¿O simplemente para ellos fue algo sin importancia? Ah, una criatura de esas dimensiones no pasa desapercibido, menos en la playa. Apenas se salen nomás los lobos de mar, apenas se salen, no sé, han visto esos videos en YouTube, o en las redes sociales en donde se salen algunos animalitos, ¿no? Se sale tiburón, un delfín, algo así, y la gente inmediatamente ya está tratando de volverlos a meter al mar. Ahora imagínense un animal del tamaño de un bocho, con patas de pollo, en medio de la playa. Extraño. Un animal con patas de pollo, ok, un pollo, ¿podría ancharse su cuerpo hasta el tamaño de un Volkswagen? No, no hay forma. Entonces, ¿qué creen ustedes que haya podido ser? Yo confío mucho en el punto de vista de ustedes. ¿Qué piensan que algo del tamaño de un Volkswagen hasta un poquito más grande, con patas de pollo, así tres dedos, haya podido estar en la playa, varado, muerto o algo así? En este punto, sinceramente, no se me ocurre nada. Más que un dinosaurio, ¿no? No se me ocurre nada. Pero lo voy a dejar al criterio de ustedes y que ustedes nos puedan comentar qué es lo que ustedes piensan y qué es lo que ustedes creen que ha podido ver Marco cuando tenía esa edad en esa playa. ¿No? ¿Qué es lo que piensan ustedes? Mientras están pensando y están opinando y están sacando sus propias conclusiones, me gustaría continuar con la segunda parte de la historia de Marco, que tiene que ver también con la playa. Y una vez que termine la historia de Marco, yo les voy a contar un historión que tiene que ver con el mar, que tiene que ver con la playa, con la arena. Es una de estas historias para no dormir que han trascendido el tiempo, porque esto ocurrió hace más de 30 años. Esto ocurrió en 1989, el año en que yo nací. Entonces, lo que ocurrió fue increíble, lo investigó el investigador OVNI, quizás más conocido de habla hispana, que es JJ Benítez. Sacó sus propias conclusiones y encontró muchas cosas en su investigación, pero eso se los contaré terminando la segunda parte de la historia de Marco. Acuérdense, ¿eh? Un animal del tamaño de un Volkswagen hasta quizás un poco más grande, con patas de pollo, tirado en el mar muerto. No en el mar muerto que está, no, tirado en el mar, coma, estando muerto. ¿Qué creen ustedes que haya podido ser? Vayan anotando ahí sus hipótesis, sus teorías. Continuemos escuchando la segunda parte de el testimonio de nuestro querido Marco del Rosario.
También era cuando yo estaba chico, como te comentaba al principio, yo como estaba chico he tenido hartas cosas de ver, cosas así. Ya de grande no. Bueno, la segunda historia es cuando, por si yo tenía yo tengo mi mamá, ¿no? Mi mamá tenía su comadre, que era, ¿no? Mi mamá era madrina de la hija de esta señora, amiga de mi mamá, ¿no? Bueno, esta señora tenía su mamá, que vivía allá en Zapallal, en Puente Piedra, pasando Puente Piedra. Ahí, la señora, hasta, bueno, la señora ya falleció ya, ¿no? La mamá de la amiga de mi mamá, que mi mamá es madrina de la hija de esta señora, ¿no? Esto también era como yo tenía como esa edad, más o menos también, chico, muy chico, 8 años, 7 años, más o menos. Bueno, nosotros cuando íbamos a Zapallal, mira, referencia de esta señora, la señora tenía su terreno en esos tiempos, en esos años. Cuando todo eso Zapallal, toda esa parte era descampado total. La señora era la mamá de la amiga de mi mamá. Esa señora había recién llegado, era de los primeros que había llegado allá a vivir. Todo eso era descampado totalmente, no había ni luz, eso era oscuro. La señora tenía su casa, por decir, en esa parte de Zapallal. Y cuadras de cuadras, no había nada, no había otras casas. Había al fondo, o sea, había otra casa, una luz así, todo eso era silencio. Y como referencia, por las personas que conozcan, esto está en las personas que vivían en Zapallal o las personas que vayan a Ancón, a la playa de Ancón, terminando Zapallal, hay como un cerro que lo han cortado. Como que lo han cortado y hasta ahí llega Zapallal y ahí empieza ya este Ancón, en la carretera, esa es la Panamericana Norte. No sé si, bueno, la gente que se conozca, no sé si me hago entender. Es como un cerro que lo han cortado, porque es un cerro como un morro a la izquierda y un morro alto igual a la derecha. Es como si fuese un cerro que lo hubieran cortado. Eso, bueno, esa es la impresión que tengo yo. Pasé la carretera, ¿no? Hasta llegas a Payal y allá, pues, pasando ese morro, esa parte, ese cerro que han cortado, empieza ya Anconya. Ya, a esa altura es, a la mano, yendo de sur a norte, a la mano izquierda. Como 4 o 5 cuadras tiene la casa, señora, su terreno ahí, ¿no? Hasta ahora, pues, ya le dejó sus hijos porque ella había agarrado varios terrenos, como te digo, esa parte era, ¿no? Descampada. Bueno, yo me acuerdo cuando nosotros, con mi mamá, nos llevaba a visitar a esta señora, a su amiga, que, ¿no? Que tiene sus hijos, todo ahí. Tenían, la hija de mi mamá tiene como mi edad. Después la señora tenía otra hija como 3 años mayor que yo, mi hermana también iba, mi hermano también, pero ya son mayores, ya mayores que yo, 3 años más que yo, 4 años más que yo. Bueno, nosotros íbamos como 4 o 5 niños ahí, ¿no? Y nosotros nos levantamos temprano, por si la señora se levantaba temprano, 5 de la mañana, así, a hacer sus cosas, prender leña, cosas así, ¿no? Hacer pan, tenía su horno de barro, me acuerdo. Tenía, ya ni me acuerdo, ya no sé si lo tendrá también. Tantos años que vivo por acá también, pues ya no he ido a visitar ni nada. Bueno, la cuestión es que nosotros nos levantábamos como a las 7, 8, así, igual, temprano, y nos íbamos al frente, de la casa, donde te digo, hacia el norte. Caminábamos como una, 2 cuadras, o llegábamos como una parte en cerro, a la falda de un cerro. Y nosotros, yo me acuerdo que yo veía la arena, y la arena habían así conchitas, caracolitos chiquititos, pero enteros, así, llenecito, por todo el suelo, llenecito. Y eso yo entiendo que era señal de que había personas, no habían, pues no caminaban por ahí, eras bien, tienes, habían zorros, zorritos, así. Y así, ¿no? Y veía así como, ¿no? Como te digo, caracolitos chiquititos, pero enteros. O sea, esos, yo pienso que eso ha sido mar antiguo, años atrás. Hasta ahí habría llegado el mar, ¿no? Supongo. Porque con los años, después ha pasado años, ya en el antes que yo me venga para acá, una tía mía, mamá de mi mamá, agarró terreno por allá por Pachacute. Y yo me tocó ir de nuevo por ahí, po. Y yo me acuerdo que ahí vi de nuevo eso. Ahí por Pachacute, que también era parte que no había llegado personas ahí. Me acuerdo, ahí vi de nuevo, volví a ver esos caracolitos chiquititos en arena, así. Harto, bastante. Bueno, como te digo, yo me acuerdo que una vez estábamos jugando ahí temprano, en la mañana, bien temprano. 7:30, 7 de la mañana, porque eso estaba, como te digo, descampado, no había nadie ahí. Uf, alrededor, kilómetros, nadie, nadie, nadie se veía. Estábamos jugando ahí con los chicos, con los niños, igual que yo, los hijos de la amiga de mi mamá, mis hermanos, estamos jugando ahí, ¿no? Y yo me acuerdo que en el piso, en el suelo, yo vi como huellas, ¿cómo se llama esto? De oruga, así como de los tanques, así. Pero no era como del tanque, sino que era más angosta, como la rueda de un auto podría ser, o una camioneta así, de como de ese ancho era la huella de la oruga. Yo de chico, no sé qué cosa, pero yo era bien, era más mosca, como se podría decir, más mosca. Yo veía la huella y yo lo veía que los niños que estaban conmigo, los chicos que estaban conmigo, no se daban cuenta, no le tomaban, no le prestaban atención, o bueno, o le habrán prestado atención, pero yo no, a mí no me dijeron nada. Lo curioso de esto es que yo vi esas huellas, las vi y vi que empezaban en un sitio y terminaban en otro sitio, ¿me entiendes? Es como yo miraba, pues yo cuando yo esto me habrá pasado como 2 veces, ¿ah? Una o 2 veces me pasó esto, que yo vi esas huellas. Que yo me acuerdo y decía, pues, ¿dónde está el? Ha venido un camión, decía yo, ha venido un camión, algo. Yo miraba para todos lados para que no venga y no nos atropelle. Yo pensaba eso, ¿no? De chico así, de niño, viendo esa huella, decía, yo miraba, estábamos jugando y yo miraba, decía, ¿dónde se habrá metido ese camión? Decía yo, porque no vayan a venir, no vayan a atropellar, decía yo, miraba para todos lados. Pero nada, no se veía nada. Y era como que lo hubieran. ¿Me entiendes? Es como que llegaba en una parte, se cortaba, no había continuidad para hacia dónde se había ido. Así, eso, y así, eso habrá medido como cuánto, las huellas estas. Menos de 100 metros, menos de una cuadra, media cuadra nomás. Como que se subía a la falda del cerro donde estamos jugando, se iba como para la izquierda, para la derecha, así, de donde yo estaba, respecto a donde yo estaba, y nada más. Y nada más, entonces eso a mí me pareció súper raro. Yo te lo digo, ¿sabes por qué? Te lo comento. Y eso siempre lo he querido comentar. Y se lo he comentado a las personas, a mis cercanos, a mis amigos. Todas las historias que les estoy contando, yo se lo he comentado a amistades, bueno, personas muy cercanas, pero bueno, tengo la confianza de decírselo a ustedes, ¿no? Y que estas cosas se sepan. Te lo cuento, ¿sabes por qué? Porque yo una vez miré un programa del Rafael Mercado que se llama Matergia. Él tiene un programa en YouTube, en un canal de YouTube que se llama Matergia. Y él una vez contó un salió un hizo un programa de unos pescadores que habían visto unos ovnis, unos gigantes en la playa, y habló de había ahí los pescadores, que incluso uno ya había fallecido, hablaba de eso, que habían visto una tanqueta, y ahí lo revisé yo. Y yo dije, eso lo vi hace unos años atrás recién. Ese programa de Matergia, 4 años atrás habrán sido que yo he visto ese programa, 5 años más o menos. Y ahí me acordé de eso yo, que de esas huellas que te digo, porque no eran huellas como de tanque, ¿me entiendes? Eran huellas delgadas, de oruga, pero delgadas, como de camión, como del ancho de la llanta de una camioneta nomás. No era, y empezaban en un sitio, o sea, es como que lo hubieran puesto nomás. Porque no venía, ¿me entiendes? No seguía, no tenía continuidad. Se cortaba. Las huellas estaban marcadas como 50 metros, no, nada más. Subía un poco para el cerro, para la falda del cerro. Sí, de donde estaba yo a la izquierda y a la derecha, y nada más. Eso, Pablo. Ese es bueno, eso por ahora es lo que te puedo contar. Bueno, muchas gracias por escucharme. Cualquier cosa ahí. Ahí me pueden pedir más detalles, cosas así. Porque historias, uff, bueno, ya mías no, conozco un montón, pero ya, ¿no? Ya en otra ocasión ya. Yo también, bueno, yo todavía tengo más historias, unas cuantas más todavía que contar. Que de chicos, más de chicos, que he seguido viendo cosas así raras. Bueno, me despido, Pablo, hasta luego. Saludos a todas las personas ahí, un fuerte abrazo. Hasta luego.
Una pregunta antes de comenzar con lo que ha contado Marco del Rosario. ¿Ustedes por qué creen que algunas personas tienen mucha más sensibilidad cuando son pequeñas, cuando son niños? Yo creo que eso nos pasa a todos, ¿no? O sea, hay algo que vamos perdiendo mientras vamos creciendo. Y eso es inevitable de quizás a veces de vivir. Y creo que todo el mundo ya más o menos se va dando cuenta de lo que les estoy diciendo. Hay algo que nosotros vamos perdiendo. Perdemos varias cosas, pero hay una cosa importante que nosotros vamos perdiendo mientras vamos creciendo. Y es la inocencia. Cuando somos niños, cuando somos pequeños, tenemos una inocencia de las cosas gigante, diferente a cuando somos grandes. Porque cuando somos grandes hemos pasado por tantas cosas, hemos vivido tantas cosas, que a veces ya la inocencia se va perdiendo poco a poco a raíz de las malas experiencias que uno va teniendo, ¿no es cierto? No digo que esté bien, no digo que esté mal, sino que digo que las cosas son así. Entonces, quizás lo que en algún momento le ha pasado a Marco del Rosario acerca de que vio, escuchó muchas cosas y que a lo largo de los años, mientras ha ido creciendo, ya no fue lo mismo. Dejó de ver estas cosas, dejó de escucharlas, dejó de percibirlas, dejó de encontrarse con estas cosas, quizás ha sido porque poco a poco uno va perdiendo la inocencia y la clave para ver estas cosas es la inocencia. No lo estoy asegurando. Estoy planteando una opción. La inocencia de corazón. El no ser tan juiciosos, tan acusadores con nuestra opinión, no tener prejuicios tan marcados como quizás mientras uno va creciendo y es adulto, a veces es un poco prejuicioso, ¿no? Les ha pasado. Y la inocencia que nos caracteriza cuando somos pequeños, lo más probable es que termine abriendo nuestros ojos a algo que otras personas no ven. Quizás de eso se trata, Marco. Y ahora hablando a profundidad del testimonio que nos ha soltado en esta segunda parte, ¿ustedes se acuerdan antes de que el doctor Choi tiene un programa en donde, bueno, tiene varios programas en donde él comenta? Precisamente me parece que es un bocho del que habla, de un auto saliendo del mar, de un auto saliendo del mar y transformándose. No, no sé, algo así le he escuchado. Y es que estos acontecimientos paranormales que ocurren en la playa no son muchos, pero son muy peculiares. Son, no sé, tienen un nivel de acontecimiento muy grande. Es como un acontecimiento que en donde pasan muchas cosas. No son como esos acontecimientos que ocurren en el cielo, en el mar, ¿no? Ah, vi una luz y esto, el otro. No. Cuando hay un acontecimiento paranormal en la playa, termina teniendo un matiz diferente. Termina teniendo, no sé, un detalle diferente. Una tanqueta, un auto grande paseándose por la playa de una forma irregular y sin dejar un rastro que seguir, sino simplemente como si hubiera recorrido un espacio. Después ya no, después recorrió otro, después ya no, y como que las huellas de este auto, sea cual haya sido, no coincide. ¿Qué pasó? ¿Borraron a propósito las huellas? ¿Fue el viento? Es el viento. Has escuchado esa canción bonita, ¿no? ¿Fue el viento? ¿Fue el mar? ¿Las pisadas de la gente? No lo sé. Lo que sí sé es que hay una historia muy interesante que tiene que ver con el mar, que tiene que ver con la playa. No hubo un testigo de lo que aconteció ese día. Hubieron cinco. El investigador paranormal, el investigador OVNI, podría decirse más importante de habla hispana, Juan José Benítez, JJ Benítez, investigó este caso. Llegó a encontrar pistas de este caso. Y yo estoy seguro de que no te lo vas a esperar. No te lo vas a esperar. Vamos entrando en contexto. Cinco jóvenes de repente se enteran que en la playa, cerca a su casa, están habiendo luces. Hay luces que nadie se explica. Yo, como les he contado, vivo cerca a la playa y en algún momento también he visto luces extrañas. Es más, vi una pasar por encima de mi cabeza y nunca le di una explicación certera de qué es lo que pudo haber sido. Pero bueno, seguimos contando la historia. Estos chicos se enteran de que hay luces, no en la playa, y la edad de estos chicos rondaba entre los 14 y 23 años. Porque me imagino que si te hubiera dicho 3 y 14, me hubiera dicho, ah, pero eran muy chicos, eran casi adolescentes, bueno, eran adolescentes, de repente, no sé, se confundieron, algo. También había mayores de edad. Personas entre los 14 y 23 años, algunos con 21, otros con 19. Eran 5. Bueno, ven que la noticia estaba corriendo acerca de que había unas luces medias extrañas en la playa. Para gente que vive cerca a la playa y de repente escucha este tipo de noticias, le puede parecer atrayente ir, ¿no? Me le puede parecer, no sé, interesante, ya que se encuentran cerca. Estos cinco chicos deciden ir a ver qué cosa estaba pasando. Cuando llegan, efectivamente, habían luces. No se entendía muy bien qué cosa eran, pero a la vista era entretenido. Uno de estos jóvenes había ido con binoculares. Y esto termina siendo importantísimo por lo que vio y por lo que vieron los demás a los que él les prestó los binoculares. Ellos dicen que mientras estaban viendo estas luces, no veían que iban por acá, por allá, haciendo figuras o cumpliendo ningún tipo de patrón. Les parecía interesante. De un momento a otro, ellos agachan la mirada hacia el piso, hacia la playa, hacia la arena. Y ven a dos seres cubiertos con un sobre todo, una manta. No se sabe muy bien, pero tenían algo puesto encima. Estos dos seres parecía que estaban emitiendo como luz, como luz. Al ver esto, el dueño de los binoculares trata de ver más de cerca, efectivamente lo cumple, y ve que estas personas no tenían rostro. Ojo, la persona dueña de de estos binoculares mira de lejos estas figuras para ver de qué se trataba y se da cuenta de que estos dos seres no tienen rostro, no tienen facciones, no tienen cejas, no tienen ojos, nariz, nada, no tienen. Ellos no saben qué hacer. Se quedan parados, se sienten medio extraños. Y de repente ven a otro ser mucho más alto, que los comienza a mirar para ver qué cosa es lo que estaban haciendo. De repente una de las luces que estaba en el cielo, que al parecer eran naves, emite una luz azul. Esta luz azul comienza a descender de una forma rápida, vertiginosa, si se quiere, y parecía que se iba a chocar contra estos dos personajes, seres, hombres o como le quieras llamar, sin rostro. Esta esfera de luz media azulada, bajaba a una velocidad promedio como para poder chocarle en la cabeza a uno de ellos. Comienza a disminuir la velocidad. Está tan cerca que uno de ellos puede llegar a cogerla con la mano. Me refiero a estos dos seres sin rostro. Uno la coge con la mano y cual partido de voleibol, partido de vóley, comienzan a tirarse esta esfera de luz el uno al otro. Cada vez de forma más rápida. Estos jóvenes ven esta situación, no entienden qué es lo que está pasando. Uno le presta los binoculares al otro, el otro al otro, para tratar de acercar la mira y ver con mayor precisión de qué se trataba todo. Mientras tanto, estos dos seres sin rostro se iban pasando la pelota el uno al otro, mientras la tercera figura más alta que ellos los estaba observando. En algún momento de la noche se ve que estos dos seres se agachan y comienzan a escarbar en la tierra, en la arena. Escarban hasta cierta medida en que no se les pueda visualizar muy bien, no se les pueda visualizar a detalle. De repente no se les ve, no se les ve más a estos dos seres. El que estaba con los binoculares trata de enfocar, trata de alguna forma acercarse para ver a detalle qué es lo que estaba pasando y de repente ve salir a dos personas del hueco ese que ellos habían estado haciendo. Estas dos personas parecían personas que no eran latinos, parecían personas de otro lado. ¿Por qué parecían personas de otro lado, Pablo? Porque el hombre era rubio. El tipo era rubio. Entonces, estos dos seres que se habían que transformado, mutado, no sé, reconstruido, que ahora eran un hombre y una mujer respectivamente. Son de alguna forma identificados. Estos jóvenes que estaban aquí mirando que todo esto estaba sucediendo, trataron de tener consigo una seña, una muestra, una señal de que este tipo de personas las habían visto ellos tal cual. Este hombre y esta mujer, después de pasarse esta pelotita, no sé con qué sentido, comienzan a caminar hacia el pueblo. En este punto, acuérdense que los cinco protagonistas de esta historia estaban con sus binoculares tratando de ver un poco más de cerca lo que estaba pasando. Estos dos, hombre y mujer, pasaron muy cerca de donde estaban ellos. Tan cerca habrán pasado que uno de ellos declaró y dijo que el hombre de esta relación, su cabello había comenzado a crecer de una parte muy atrás de la cabeza. Lo notó y lo tomó en cuenta. Ellos no saben qué cosa es lo que tienen que hacer, si seguir a la pareja, si ver qué otra cosa hace este último ser altísimo que está viendo cómo esta pareja se está yendo. Así que uno de los cinco dijo: voy a ver quién es ese hombre gigante que al parecer está controlando todo esto. Se acerca hacia él corriendo, no puede más, y cuando lo tiene cara a cara, este dios le hace un gesto como para decirle que no, en ese momento no desea. Este chico no sabe qué cosa hacer, se asusta al ver la respuesta de este ser, que al parecer le había hecho una seña de que no lo siga más, y entonces se regresa junto con sus compañeros. Ellos dicen: bueno, no pudimos seguir el grandote, vamos a seguir estos dos. Lo comienzan a seguir. Más adelante, mientras ellos están caminando, se dan cuenta de que esta pareja había dejado huellas en la arena como si hubieran caminado en círculos. Habían caminado delante de ellos y ellos estaban siguiéndoles el rastro de la caminata, y esta pareja en algún momento de su huida había estado caminando en círculos. Estas personas los pierden de vista, no saben quiénes son, cómo son, qué son, ni nada. Como típico chisme, se expande de una forma rapidísima la noticia de que en esta playa llamada Conil, algunos jóvenes habían visto, habían escuchado, habían leído de un acontecimiento sin precedentes en las playas de Conil. Estos chicos tratan de seguir haciendo su vida de lo más normal, pero al otro día un periodista de investigación los contacta. Les dice: muchachos, podría hacerles una nota, estoy muy interesado por lo que sucedió, por este hecho sin precedentes ocurrido en la playa Conil. C-O-I-N-I-L, perdón. Estos chicos acceden a la entrevista, comienzan a conversar. Cuando de pronto, mientras ellos están en plena conversación con este periodista de investigación, ellos ven pasar de nuevo a esta pareja. Ven pasar por la calle de nuevo a la misma pareja. Estas personas dijeron en este momento: vamos a seguirlo, vamos a seguirlo, vamos a ver quiénes son. El periodista de investigación les dijo: momento. Quiero hacer algo que quizás resulte ser un experimento, dice él, pero es mejor estar preparados. Les dice: vamos a sincronizar todos nuestro reloj a la misma hora. Si de alguna forma llegamos a tener contacto con estos seres, yo quisiera saber cuánto tiempo ha pasado. Salen de la cafetería, comienzan a correr detrás de estas personas. El recorrido, el seguimiento, no saben a dónde termina. Esta pareja se les pierde de vista. Cerca a la playa Conil, en donde habían acontecido estas situaciones. De repente uno de ellos, ya desesperanzado porque no logran dar con la respuesta de qué es lo que está pasando, estaba optando por irse y de repente ven estas personas que se encargan de acercar a la gente al mar, ¿no? De ver a los turistas, de repente ven de lejos estos chicos que había por ahí uno de estos instructores y ven a lo lejos que pueden ver a la mujer de esta pareja. De esta pareja tan extraña que no sabe de dónde salió, pueden ver a la mujer. Dentro del mar estaba el hombre. Y ella se metió al mar y no se les volvió a ver. Ella también se metió al mar como que había estado buscando a la pareja con la que había salido días anteriores y también se metió al mar. Esto es un evento muy extraño que podrían ser muchas coincidencias juntas, que podrían ser muchas historias, a veces por los azares del destino entrelazadas. En esto se metió el investigador paranormal o investigador ovni más reconocido del mundo en español. JJ Benítez, Juan José Benítez. ¿Y saben qué fue lo que descubrió en su investigación? Estos dos seres efectivamente habían ido al pueblo. Pero quizás por descuido o lo que sea, habían utilizado un nombre falso para pagar sus pasajes. Mientras se está haciendo la investigación, JJ Benítez llega hasta un hotel en donde estas dos personas se habían registrado. El libro del dueño del hotel, cuando lo saca para que lo vea JJ Benítez, le dice: sí, efectivamente, aquí estuvieron dos personas. Una persona rubia, alta, y otra persona de cabello castaño, alta también. ¿Me podría enseñar, por favor, señor, el registro y el nombre de estas dos personas? Sí, por supuesto, lo saca, le enseña. Efectivamente, era una pareja, pero esta pareja vivía en Alemania. JJ Benítez llamó a esta pareja para preguntarle si habían estado en Conil para esas fechas, 29 de agosto de 1989. Esta pareja le dice: nosotros nunca hemos salido del país. Al parecer, estos seres, que no sé qué son, habían asumido la forma de dos seres humanos. Entonces, yo me pregunto, y creo que mi pregunta en este punto es válida, si esto fuera verdad, ¿existirían otras personas que nosotros conocemos de años, que queremos muchísimo, que han compartido con nosotros gran parte de nuestra vida, no sean lo que nosotros pensamos? ¿Sean otras personas? ¿Será cierto que estamos viviendo en un mundo donde algunas de las personas que viven en ese mundo no son humanos? ¿Cómo son las coincidencias de la vida, no? Estamos viviendo la era quizás más grande de Marvel Studios. Actualmente se está valorando el hecho de que salen más producciones, salen más series, pero hay una serie ahorita ofrecida por Marvel Studios que está haciendo, o sea, se está compartiendo actualmente. Esta serie que se está compartiendo y que me parece que la otra semana en su último capítulo trata de unos seres que no son de este planeta, que cambian de forma. Ya te ha dicho Marvel Studios la premisa de que en el último capítulo vas a ver que un superhéroe que ni tú ni yo nos lo imaginamos cambia de forma, termina siendo uno de estos seres llamados Skrull. ¿Será posible que eso esté ocurriendo en la vida real? ¿Será posible que la persona que tienes al costado, con la que estás viendo el capítulo de hoy, sea un Skrull? ¿Será posible que ese amigo o esa amiga que ha estado casi toda la vida contigo y se sabe todas tus cosas o las más feas sea un Skrull? Voy a decir Skrull para no decir extraterrestre, algo así. Puede ser posible que tu novia, que tú has besado, has chapado, mi amor, te amo, toda la vida juntos, sea un Skrull. Miren, cuando se les pregunta detalles a estos chicos de cómo eran estas dos personas, ellos dicen que eran como cualquier persona, pero dan una característica física que creo que yo calzo también en esa descripción. Dicen que estos seres tenían la frente muy ancha. Uno de ellos dice, yo no sé si no se habrán terminado de mutar o de transformar, no sé, pero su transformación no era la perfección. La frente de ellos era muy pronunciada hacia afuera, muy amplia. ¿Qué ustedes creen que pasó? Este es el caso de Conil en España. Cinco testigos. Binoculares. Investigadores paranormales. Mucha gente involucrada en la investigación de este caso. ¿Qué ustedes creen que pasó? ¿Qué fue lo que vieron estos chicos ahí en Conil? ¿Qué fue eso que los espantó tanto? ¿Qué fue eso que sabe cambiar muy bien de forma? Y puede ser que incluso uno de los suscriptores del podcast sea también parte de ellos. ¿Será verdad? ¿Podrá ser posible algo así? ¿Podrá ser posible? Esto es una pregunta, no una afirmación. Que ellos ya estén viviendo entre nosotros, mezclados entre nosotros. No lo sé. Se los dejo a su criterio. Yo no quiero asegurar nada. Ni quiero adelantar opinión porque hay muy poca información sobre esto. Ninguno de nosotros sabe el 100% de la verdad de las cosas que están pasando en el mundo. Y lo más probable es que lleguemos a viejitos y nos muramos y no lo sepamos. Pero sí sabemos una cosa. Algo extraño está pasando hace mucho tiempo en el mundo. Dejándonos llevar por el iceberg del jueves, muchas de esas cosas que están pasando nos las están ocultando. Y siendo un poquito conspiranoico, es posible que las cosas que nos están enseñando en el cine o en la televisión sean un mensaje previo a lo que se viene después. No me crean a mí. Traten de sacar ustedes sus propias conclusiones a partir de los hechos. Marco del Rosario nos pidió un gran favor. Y en ese favor, ustedes también nos van a ayudar. En ese favor que nos está pidiendo Marco del Rosario, que no es un favor paranormal, que no es un favor que tenga que ver con prestarle plata ni cosas así, así que no se vayan a preocupar. Nos está pidiendo algo que quisiera compartir con todos nosotros, porque él, si bien me está pidiendo ayuda a mí, yo creo que también les voy a pedir ayuda a ustedes, porque sinceramente yo tampoco he escuchado esto antes. Pero si ustedes lo han escuchado, bacán. Escuchen cuál es el pedido de Marco del Rosario, por favor.
Ah, Pablo, me olvidaba, mira. Al principio del audio que te envié, el primer audio, le dije que sí, le iba a pedir ayuda con algo. Mira, yo de chico, yo vivía cerca de una discoteca, ahí en el Tupac. Y yo siempre escuchaba una canción que hay la gente que se iba a tonear ahí en las noches, los fines de semana. Siempre la traté de buscar y no la encuentro. Nunca la he encontrado. Mira, la voy a tararear. No se aburren, por favor, no se rían. O ríense, pero sin malicia. Y si pueden encontrarla, puta, bacán. Porque yo siempre he buscado esa canción. No la he encontrado por ningún lado. Con todas las herramientas que hay ahora. En Spotify, en Shazam, en todos lados. Y no la encuentro esa canción. Es como de disco. Mira, la voy a tararear. Era así, como el coro era así. A ver, espérame. La parte que estoy diciendo, esa parte la cantaban como, parecía como que eran dos personas, mujeres. Mujeres eran. Eran mujeres, de que eran mujeres. Pero eran como voces como de personas morenas, así. En inglés. Y el turururururu, esa parte era como ya instrumentos o máquinas así de sonidos así. Era como parecido a la... yo lo escuchaba, me acuerdo, junto con las canciones de Toca mi campana, esa señora que cantaba, ¿cómo era? Bueno, hay una música disco, pero esta era como música disco, bueno. No me acuerdo, no lo he encontrado esa canción. No, ahí sí me pudieran ayudar. Ahí sí sacarme esa espina que tantos años que no la encuentro esa canción. Siempre la he buscado, no la encuentro. Pero era parecida a esa de Toca mi campana. Mi madre, algo es una canción música, un tema de música disco. Te acuerdo que estoy grabando, se me va la onda. Pero ojalá que me entiendan. Como te digo, nunca le he podido encontrar esa canción. La voy a traer otra vez más. Es como en el tiempo de Bonnie Aim. Así, de esos tiempos. Pero no, como te digo, nunca la he podido encontrar. Si me pudieran ayudar, bacán. O darme alguna referencia, algo. Bacán, para sacarme esa espina, porque cuántos años que he buscado esa canción y no la encuentro. No creo haberla alucinado, no creo. La he escuchado clarito varias veces, pero no la he encontrado. Bueno, eso era. Muchas gracias igual. Hasta luego, cuídense.
Querido Marco del Rosario, no sé los que nos están escuchando, pero déjame decirte que yo... A mí me encanta la música. Yo escucho mucha música variada de una u otra cosa. Pero yo en mi vida he escuchado Vicente Gem, Vicente Gem. Vicente Gem. En mi vida he escuchado algo parecido. Nunca he escuchado algo parecido a una melodía así. Si alguno de los que nos está escuchando ha escuchado en algún momento una canción así, por favor, ayudemos a Marco del Rosario, que está desesperado por encontrar esta canción, porque le trae recuerdos de su niñez, de su chiquititud, cuando era chiquito, que le escuchaba, me imagino que la bailaba, ¿verdad? Vicente, Vicente, En mi vida he escuchado algo así. En mi vida he escuchado algo parecido. Ya para englobar un poco el tema del que estamos hablando el día de hoy, ¿no? Ustedes han escuchado muchas veces que existen los doppelganger. ¡Ah! Los doppelganger son Estos seres que se parecen a ti, que son igualitos a ti. Va uno. ¿Ustedes han escuchado en algún momento quizá historias de personas que han hecho algo por alguien y que de repente estas personas han desaparecido? ¿Saben quién se me ocurre en la historia? El caso de Nailam. Justo lo conversamos en algún podcast. Decía la historia que Nailam había llegado, me parece que a México, no estoy seguro en este momento. Había llegado del mar, había enseñado a la gente muchas cosas que tenían que ver con avances tecnológicos, etcétera, y en algún momento de la historia se volvió a ir. Van dos. ¿Ustedes han escuchado estas historias de personas, de gente que termina siendo trascendental para la historia del mundo? Personas a veces un poco extrañas, personas a veces un poco hurañas, pero en relación a lo que estaban haciendo eran unos genios en la física, la matemática, no sé. Van tres. ¿Ustedes creen que sea posible que estas personas de las que yo estoy hablando sean este tipo de seres que vienen de otro lado, de otra galaxia, de otro mundo, y se mimetizan entre nosotros? ¿Para qué? ¿Cuál sería el fin? Si esto existiera de verdad, ¿qué buscan? ¿Qué quieren? El caso con Nil en España, en donde estos cinco jóvenes vieron a estos seres haciendo todas estas piruetas, maromas, se pasaban la bola, como voleibol se la pasaban, se la daban, hacían hueco en en la arena, se transformaban. Una de las cosas que dicen los chicos, o estos cinco chicos que fueron parte de este acontecimiento, es que cuando fueron a ver el hueco que habían hecho escarbando, los dedos con los que habían escarbado este hueco, se notaba la huella de los dedos, ¿no? A la hora de escarbar. Y estos chicos decían que los dedos eran muy delgados. Los dedos que habían servido para escarbar ese hueco que habían hecho estos seres eran dedos muy delgados. ¿Qué creen ustedes que sea todo esto? ¿Una criatura, un ser extraño encontrado en el mar, perdón, en la orilla del mar, del tamaño de un Volkswagen con patas de pollo? ¿Un rastro de un camión, de un tanque, de un volquete, que por tramo se ve por dónde ha pasado, pero que de un momento a otro se le pierde la hilada, el camino? Pareciera, me imagino, pensando como Marco del Rosario, que este automóvil habría saltado de un lugar a otro. ¿Por qué no se ven las huellas? Esta historia del caso Canil, que debe ser el caso más conocido en España, o uno de los casos más conocidos para que JJ Benítez haya intervenido en la investigación de este caso para ver qué cosa fue lo que pasó y descubrir lo que descubrió. Y junto con eso, diferentes tipos de casos, por eso les decía al principio, ¿no? Estos casos que ocurren en la playa son muy diferentes a los casos que ocurren en cualquier parte del mundo, ¿no? En el cielo, las luces que se ven en la tierra, seres, ¿no? Los casos que suceden en el mar tienen otra mística, tienen otra, ¿cómo se podría decir? Tienen otros detalles. Las historias paranormales que ocurren en el mar tienen detalles muy únicos, detalles muy difíciles de no creer. Una pareja alemana que estuvo en todo momento en su casa, registrada en un hotel de Canil. Sus identificaciones, sus documentos de identidad. ¿Quiénes eran? ¿Por qué es tan extraño este caso? ¿Por qué tan enigmático? ¿Qué creen ustedes? Por favor, sinceramente quisiera escucharlos, quisiera leerlos y quisiera de corazón ver en los comentarios cuáles son sus hipótesis a partir de esto. ¿Qué es lo que ustedes piensan sobre esto? Si me preguntan a mí en lo personal, si es que creo que en este punto de la historia hay seres mimetizados entre nosotros, yo les diría, ¿no? ¿Cuál sería el sentido de eso? ¿Cuál sería la intención? ¿Qué lograrían con eso? ¿Conocernos más? ¿Para qué? Usarnos posiblemente. Ya en el iceberg del jueves les decía, ¿no? ¿No será que las personas más malas del mundo de alguna forma habrían sido controladas? En ese momento hablaba del MK Ultra, ahora hablaría de otra cosa. Pero a mí no me cierra la idea, sinceramente. ¿Qué buscarían de nosotros? ¿Por qué lo harían? No me cierra la idea. Pero me gustaría saber si a ti sí. Como te decía, el día de hoy y esta semana han sido muy, muy, muy pesadas y muy cansadas. Me hubiera gustado que en esta historia para no dormir durara un poquito más y traerles una historia más que tenía ahí guardada. Pero la verdad es que creo que se pueden dar cuenta por mi cara, estoy un poco cansado. Y la investigación de estos casos, la investigación del caso Canil, para poder compartirles el día de hoy, y las cosas que he tenido que hacer me han dejado un poco cansado. Pero aún así, por supuesto, yo no quería dejar de compartir el podcast de todas las semanas con ustedes. Mientras se está grabando esto, nosotros somos ya en YouTube. A ver un ratito, 916 personas, cada vez más cerca de los 1000 suscriptores. Mientras estoy grabando esto, es bastante tarde en la noche porque llegué muy tarde a casa. Y todavía tengo que editarlo para que pueda salir con tranquilidad el sábado. Pero sinceramente y de corazón les digo, yo tengo un compromiso con ustedes todas las semanas. Y ese compromiso no se rompe y ese compromiso no se quebranta por nada. Yo, llueve, truene o relampaguee, estaré aquí semana tras semana ofreciéndoles este contenido. Hoy día dura un poquito menos, una media horita menos, pero les prometo que las siguientes semanas va a estar todo de forma normal. Y que con todo el amor del mundo y con toda la pasión con la que hago esto, esto siempre va a salir. No van a dejar de salir los episodios. ¿Y saben por qué? Porque yo sé lo que se siente engancharse con un canal, sentir que ese canal ya comienza a formar parte de tu familia y de repente no verlo más, o verlo poco, o verlo de vez en cuando. Y sobre todo también que saben que la constancia da sus frutos. Y yo lo puedo ver reflejado en todos ustedes. El compromiso da sus frutos. La disciplina da sus frutos. Y no duden que yo semana tras semana voy a compartirles este contenido. Y van a escuchar las mejores historias para no dormir, sea las que manden ustedes, o sea las que yo vaya encontrando. Para mí sería mucho mejor que las manden ustedes. Los iceberg, las entrevistas, los blogs, que ya la otra semana grabo un nuevo blog. Estoy conversando con personas para poder entrevistar. Un montón de cosas estoy haciendo tras bambalinas para ustedes. Para que se entretengan, para que estén bien, para que se distraigan. Entonces, el compromiso mío, porque este proyecto es mío, con ustedes, se mantiene semana tras semana. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por demostrarme todas las semanas que puedo contar con ustedes, con su like, con sus vistas, con sus comentarios, con su preocupación por algunos puntos que ya tocaremos. No se olviden que cuando lleguemos a los 1000 vamos a hacer una videollamada todos juntos. Pero gracias porque este proyecto se sostiene por ustedes, porque la fuerza que me dan ustedes con sus comentarios, con sus compartidas, con sus likes, hacen que yo hoy esté aquí, no les voy a decir la hora, pero es tarde y todavía tengo que editar, hacen que yo esté aquí y les comparta este contenido con mucho cariño. Con mucho cariño. Acuérdate siempre, acuérdate, recuérdate, ten siempre presente que si tú por alguna razón estás pasando por una situación un poco mal, un poco negativa, nosotros hacemos este contenido para acompañarte, para que te distraigas, para que te rías, para que te interese una historia, para que te interese algo de lo que estamos hablando y te distraigas por un rato de esa mala situación por la que estás pasando. Sí, no queremos asustarte, queremos acompañarte. Acompáñate de nosotros, que nosotros siempre, siempre, pero siempre nos queremos acompañar de ti. Gracias por estar aquí el día de hoy y por apoyarme semana tras semana. Esto fue Habla Pablo, el podcast del pueblo en su sección Historias para no dormir. Hasta luego.